Hernamundo, no había leído, perdón, me habían puesto esto acá. Hernamundo, buenos días.
Diego, comienza la conferencia de prensa de Manuel Adorni aquí en Casa Rosada, lo escuchamos.
Perfecto.
Bueno, en primer lugar, contarles que a raíz de una investigación que relevó resultados sospechosos en el examen de aspirantes a residencias médicas, incongruentes con los antecedentes académicos de sus universidades y con sus promedios de carrera, el Ministerio de Salud dispuso suspender el orden de mérito vigente, reprogramar el cronograma y convocar a un nuevo examen exclusivamente para los postulantes que hayan obtenido en el examen 86 puntos o más. El análisis técnico reveló un patrón de desempeño anómalo con resultados inusuales que obligaron a revisar el proceso completo. Usualmente un diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires obtiene entre 80 y 90 puntos en el examen. En el ranking del examen aparecen notas sospechosas como puntajes mayores a 90 y puntajes mayores a 85 obtenidos por estudiantes recibidos en universidades extranjeras, cuyos alumnos no solían aparecer entre los primeros 500 puestos. Por ejemplo, la Universidad Técnica de Manabí tiene 9 médicos entre los primeros 27 del ranking. En este sentido, y por intermedio de la Universidad de Buenos Aires, se recibió una denuncia firmada por aspirantes que advertían sobre irregularidades en el proceso de toma de exámenes. Esta medida alcanza un total de 268 postulantes, de los cuales 149 poseen títulos habilitantes de universidades extranjeras y 119 de los 268 totales con títulos habilitantes de universidades nacionales. Es llamativo que ocurra esto justo el año en que el Ministerio de Salud de la Nación corrigió una injusticia que perjudicaba a los médicos formados en universidades argentinas por sobre quienes lo hicieron en las universidades extranjeras. Me refiero al otorgamiento de los 5 puntos adicionales en el orden de adjudicación para quienes estudiaron en universidades argentinas. A su vez, la Dirección Nacional de Migraciones está cruzando información con los datos de los postulantes para ver si efectivamente hubo irregularidades en el proceso y la documentación presentada para la obtención del DNI para residir en la República Argentina. En las próximas horas, el Ministerio de Salud hará conocer el nuevo cronograma. El objetivo es resolver esta situación con la mayor celeridad posible para que los residentes puedan incorporarse a las instituciones que elijan a partir del 1 de septiembre, tal como estaba previsto originalmente. Este gobierno trabaja para garantizar una salud pública de calidad y defiende el mérito como principio rector. Queremos a los mejores profesionales, no a quienes intentan avanzar mediante trampas. Por eso vamos a ir a fondo contra quienes buscaron sacar ventaja o sabotear el proceso en el marco de los cambios que se están impulsando desde el Ministerio. Lo dijimos siempre, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. En segundo lugar, contarles que el gobierno nacional continúa el proceso de privatización de la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima a través de la resolución 1049-2025 publicada hoy en el Boletín Oficial. De esta manera, la Secretaría de Transporte deberá concretar el remate público del material rodante luego de realizar su inventario y diagnóstico de situación. Además, se tendrán que concesionar las vías férreas e inmuebles aledaños de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, y el uso de los talleres ferroviarios de las líneas mencionadas con los relevamientos correspondientes. Los fondos provenientes del remate público del material rodante, que finalmente va a destinarse, se va a destinar al financiamiento de obras ferroviarias. De esta manera, el Estado dejará de ser operador ferroviario del transporte de carga y de toda la infraestructura como el material rodante, las vías, talleres e inmuebles aledaños. Solo a modo recordatorio, esta empresa fue deficitaria en 2023 en más de 100 millones de dólares y ese déficit fue cubierto con las transferencias del Tesoro del Estado Nacional, es decir, con el bolsillo de los pagadores de impuestos de la Argentina. En 2024, el Estado transfirió 65 millones de dólares para cubrir su operatoria y ese es el ahorro que va a representar su privatización para todos los argentinos. El plan de eficientización del Gobierno Nacional avanza, señores, a toda marcha. Por otro lado, contarles que el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Petovelo, implementará un proceso digital para la obtención de pensión derivada por el fallecimiento de un jubilado. Bueno, como saben, se trata de un pago mensual a los cónyuges o convivientes del jubilado en cuestión y equivale al 70% del monto del haber jubilatorio percibido, cuya actualización es por movilidad. El nuevo sistema permitirá mayor agilidad en el otorgamiento, la eliminación de los gastos por traslados y costos asociados y una mayor disponibilidad de turnos para otros trámites. En otro orden de cosas, contarles que también el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, presentó una renovación curricular estructurada en 5 ejes programáticos para fortalecer el sistema educativo argentino. El primer foco será el fortalecimiento de la enseñanza de matemática. Según el resultado de las pruebas Aprender, solo 1 de cada 10 estudiantes alcanzó el nivel esperado en esa área. En segundo lugar, se trabajará en un programa nacional de alfabetización financiera. De acuerdo con lo relevado por Capital Humano, más del 90% de los jóvenes utilizan instrumentos financieros y un 79% quiere aprender más sobre finanzas en las escuelas. El tercer y cuarto eje estarán orientados al desarrollo de habilidades socioemocionales y a la promoción de la convivencia escolar mediante materiales educativos y capacitación docente. Y por último, que se los he comentado en alguna otra oportunidad aquí en conferencia, se pondrá en marcha como quinto eje el Programa Argentino de Innovación de la Educación con Inteligencia Artificial, que trabajará sobre 4 ejes transversales: acompañamiento a estudiantes, formación docente, producción de contenidos e integración en los sistemas de gestión educativa. También quiero destacar el reciente anuncio de la ministra de Seguridad, Nacional, Patricia Bullrich, quien presentó el Anillo Digital, un sistema para prevenir el delito que hoy se está abriendo a todas las provincias del país. Para quienes no lo sepan, el Anillo Digital es un sistema conformado por cámaras lectoras de patente en los límites de cada jurisdicción y que permite detectar vehículos con pedido de captura y emitir además alertas en tiempo real. Actualmente, el sistema transmite un promedio de 15 pedidos de secuestro por hora en el país. Ahora cualquier provincia podrá adherir al sistema, instalar sus cámaras conectadas al mismo y compartir información para enfrentar el delito. Toda provincia que de verdad le importe la seguridad de sus ciudadanos está, por supuesto, invitada a adherir a este nuevo esquema o a este esquema que hoy se extiende a todo el país. Por otro lado, algunos se preguntarán qué es ese número que está ahí. Es la deuda en pesos que mantiene la provincia de Buenos Aires con los hospitales SAMIC, que son los hospitales de gestión compartida entre las provincias y el gobierno nacional, y que, como ven, hoy asciende, y bueno, por supuesto, se va actualizando constantemente, a los más de 409 mil millones de pesos. Para tomar dimensión de la deuda que mantiene la provincia de Buenos Aires con estos hospitales, este número equivale al doble del presupuesto de las vacunas del Ministerio de Salud Nacional y a más del doble del presupuesto del Hospital Garrahan. Se trata de hospitales de alta complejidad que dependen del aporte conjunto entre el Estado Nacional y el Estado de la Provincia de Buenos Aires para funcionar en el día a día. Entre ellos están Hospital El Cruce de Florencio Varela, Hospital Cuenca Alta, Cañuelas, Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, Hospital Néstor Kirchner de La Matanza y Hospital René Favaloro, también de La Matanza. Por supuesto, y a pesar del monstruoso monto que adeuda la provincia, el Gobierno Nacional garantiza la atención, los medicamentos y el funcionamiento de estos hospitales. Ya pasaron más de 6 años de gestión provincial bajo el mandato de Axel Kicillof y formaron parte de 16 años de gobiernos kirchneristas que hundieron al sistema de salud en una emergencia crónica. En lugar de priorizar lo verdaderamente importante por sobre los gastos superfluos, su ministro de Salud elige la agitación política antes que la gestión sanitaria. Como cuando se adhirió a la marcha política del Garrahan, mientras que la obra social de su provincia, el IOMA, el Instituto de Obra Médico-Asistencial, adeuda 6.995 millones de pesos al hospital que tanto dicen defender. La crueldad no está en las decisiones que ordenan el sistema. La verdadera crueldad radica en usar la salud como herramienta partidaria mientras se desatienden las responsabilidades más básicas. Bueno, hasta aquí lo mío. Los escucho.
Buen día, vocero. ¿Cómo le va? Ariel Rodríguez, de Cadena 3.
¿Cómo andás?
Muy bien. Dos consultas, si me permite. La primera, vinculada a la visita que va a hacer el presidente el próximo sábado al predio de La Rural. Preguntarle, o pedirle, mejor dicho, una confirmación, si es verdad que va a haber algún anuncio, si es que va a haber algún anuncio del presidente, y si ese anuncio está vinculado con la eliminación definitiva de retenciones, y bueno, si puede dar algún detalle de si va a haber retenciones, se va a hacer vinculado a las retenciones a la carne. Y por otro lado, preguntarle, ya que está cerca la reunión con el Fondo Monetario Internacional, si en algún momento el gobierno va a reconocer que tiene un problema con la acumulación de reservas, teniendo en cuenta el informe que dio a conocer el Fondo Monetario esta semana, hablando de que son críticamente bajas. Y si tienen previsto, bueno, en esa materia, pedir un waiver al Fondo Monetario.
Bueno, con respecto a tu primera pregunta, primero aclarar que nosotros... Obviamente estamos sabemos lo nocivo que son las retenciones, lo dijimos siempre, y ya lo dijo el ministro Caputo y creo que lo dijo también el propio presidente, que es uno de nuestros grandes próximos objetivos, ¿no? Bajar hasta eliminar el tema de las retenciones. Independientemente de eso, de nuestra postura histórica y que seguirá así hasta el momento de su desaparición definitiva, esperemos las palabras del presidente. Lo que sí te puedo anticipar es que seguramente sea de los discursos que al otro día estarás en la tapa de los diarios y de los medios de todos ustedes. Con respecto a lo que me hablas del informe, la acumulación de reservas, etcétera, etcétera, el informe que creo que es al que estás haciendo referencia, no es un informe actual, es un informe que corresponde al año pasado y no refleja los objetivos del 2025. De todas maneras, no te voy a anticipar nada, digo, porque falta todavía la palabra oficial del Fondo Monetario, pero nosotros sabíamos perfectamente cómo iba a ser la evolución de las reservas, así que no hay nada, que hoy tenga un mínimo de sorpresa para nosotros en lo que ocurre en esa evolución.
¿Hay un problema o no con la acumulación de reservas?
No hay ningún problema con la acumulación de reservas. Ningún problema.
¿Está cumpliendo de acuerdo a lo pautado con el fondo?
Bueno, eso es un tema que tendrá que decir el fondo, si estamos cumpliendo o no. Pero efectivamente nosotros...
¿Usted, el gobierno, no lo sabe?
Sí, nosotros te estamos diciendo que no tenemos ningún problema con la acumulación de reservas. De hecho, te aprovecho la pregunta para hacer una aclaración. Cuando vos estás en un esquema de bandas donde no haces intervención dentro de esas bandas, que esas bandas todavía no tocaron ni una punta ni la otra, efectivamente no tenés manera de, por el mecanismo tradicional, que era por la básicamente por el comercio exterior, tomar reservas, porque precisamente el mercado es libre. Entonces, para tomar reservas, al menos de la manera tradicional sería difícil. Por lo tanto, no tenemos ningún problema con la acumulación de reservas.
Hola Manuel, ¿cómo te va? Nicolás Palermo, para MDZ.
De hecho, perdóname, me dejaste pensando, en un esquema libre nunca deberías tener problemas con la acumulación de reservas. Pero es conceptual el debate.
¿Cómo estás, Manuel? Nicolás Palermo para MDZ, yo te quería consultar por las recientes declaraciones de Peter Lamelas, el próximo embajador de Estados Unidos en Argentina, designado por Donald Trump, que en su discurso de presentación dijo que uno de sus principales desafíos a resolver es la autonomía que tienen las provincias argentinas para negociar con países como China, a la que calificó como una presencia maligna en la región, además de apoyar a Javier Milei en las próximas elecciones y asegurar que Cristina Kirchner reciba la justicia que se merece. Primero yo te quería preguntar cuál es la postura del gobierno frente a estas declaraciones, si esto cambia en algo la relación del gobierno con China y si no consideran que esto es una intromisión en la política interna argentina, como denunciaron algunos gobernadores esta semana. Y aparte, si me permitís breve, quería pedirte un pequeño comentario sobre una situación que vivió una periodista de esta sala, Melisa Molina, de Página 12, que fue echada por personal de Casa Militar mientras estaba cubriendo el evento de la Derecha Fest en Córdoba. Muchas gracias.
Bueno, a ver, las palabras a las que haces referencia corren por cuenta de quién en principio sería el futuro embajador. No tenemos nada para decir, es su opinión y bueno, y en tal caso tendrán que preguntarle a él. No tenemos nada para decir con respecto a eso.
¿Consideran que es una intromisión en la política argentina que un embajador?
Bueno, no es embajador.
Está por serlo.
Está bien, pero no lo es. Por lo tanto, no podemos aseverar que se intromete o no en la política interna no siendo embajador. No te la puedo contestar la pregunta. De todas maneras, corre por cuenta de él, digo.
Allá de eso, ¿el gobierno defiende la autonomía de las provincias para negociar con...?
Es constitucional, claro. ¿Cómo no va a defender la autonomía de las provincias? Por supuesto.
Perfecto, gracias.
Y a la pregunta si interfiere en la relación con China, claramente no, digo, ¿no? Te repito, es la opinión de él, que hoy todavía no es embajador. Y con respecto a la otra pregunta...
Sobre la situación que atravesó la periodista de esta sala, Melisa Molina, de Página 12, que estaba cubriendo el evento de la Derecha Fest en Córdoba y fue echada por personal de Casa Militar, según contó en su medio.
Yo me enteré por alguno de ustedes que me empezó a hacer la consulta el mismo día. Al ser un evento privado yo no tenía acceso a determinada información. Cuando ocurre esto, que alguno de ustedes me escribió a ver cuál era la situación, no fue echada por Casa Militar, Casa Militar no intervino, eso fue un evento estrictamente privado, con la presencia del Presidente de la Nación, por eso es que efectivamente había un dispositivo de seguridad o protocolar, como hay siempre cada vez que el Presidente se moviliza, sea donde sea, en este caso ocurrió lo mismo. Como es uno de ustedes, digamos, y como sé que está acreditada, bueno, no sé si ahora está acreditada, pero estuvo acreditada en Casa Rosada hasta estos días, traté de averiguar un poco más qué había pasado, me contaron que le habían devuelto el valor de la entrada, que además le habían dado algo para que pueda volverse en un Uber o en un remis, no sé, la verdad, fue lo que me dijo la gente de la organización y hasta ahí llegó mi intervención, digamos, no pude hacer, y de hecho había otros medios que ocurrió lo mismo, que el evento, yo pensé que había sido el episodio con Melisa nada más, había otros medios, creo que de Cadena 3, y creo que había otros medios que tampoco los dejaron participar porque no estaba permitida, entiendo yo, la prensa por los organizadores del evento, pero, acá, ¿vos sos parte de la organización del evento? Sí, claro. Creo que fue así, si hay algo que dije que está erróneo, aclararlo también.
Como organizador de la Derecha FES, Derecha Diario, Javier Negre, quería aclararle al compañero que no fue Casa Militar, fue un miembro de nuestro equipo, de la organización, el que lo hizo y lo hizo correctamente, se llevó a la periodista al corralito porque era una falta de respeto hacia otros medios que nos mandaron la acreditación y que Casa Rosada decidió que no había prensa y nosotros tenemos que seguir las normas y también fue un miembro de la seguridad privada. E insisto, nuestro compañero, al saber que había una periodista dentro de la sala, la acompañó al corralito y se lo va a proceder a la devolución del dinero porque lo que no es normal que cuando dice Casa Rosada que no puede haber prensa, haya periodistas que faltándole el respeto a otros compañeros que se estaban cagando de frío, sacasen entradas por QR, ¿no? Y tratasen de saltarse las normas y en señal de respeto a otros compañeros procedimos a retirarlos.
Cualquier otra
no fue Casa Militar, lo quiero dejar
cualquier
claro.
Cualquier otra aclaración que necesite la compañera, ustedes, no, se las ayudo a que la Derecha FED, entiendo que había más, que no sos el único organizador, se lo aclararemos, no hay problema.
¿Qué tal, vocero? ¿Cómo está? Sofía Rojas para la Agencia Noticias Argentinas. Quería consultarle qué lectura hace del tuit de la presidenta de La Libertad Avanza de ayer, preguntarle a quién cree que está dirigido y en todo caso si considera que los destinatarios receptaron o no el mensaje. En segundo lugar, preguntarle cómo queda el vínculo con Victoria Villarruel después de que el presidente la definiera como bruta traidora y si cree que se puede gobernar con normalidad sin tener relación con la vice o tener este tipo de vínculo. Y en tercer lugar, si me permite, saber si el principio de tabula rasa que planteó Karina ayer Aplica también a Jorge Macri, que en las últimas horas dejó abierta la chance de un acuerdo electoral con La Libertad Avanza en la ciudad para las elecciones nacionales de octubre, y si ve la posibilidad de replicar esa alianza en la ciudad para octubre. Gracias.
Bueno, primero te respondo en términos generales y después en términos particulares. Lo hice yo también cuando me metes en temas. Yo no voy a entrar acá en temas partidarios, pero cuando se habla de tabula rasa, yo lo he usado la terminología en discursos míos. La tabula rasa nunca es para todos, ¿no? Siempre es para quienes efectivamente tengan el deseo real y genuino de entender cuál es el vehículo y cuál es el norte. Tienen que estar esos dos elementos. Cuando alguno de esos dos elementos no están...
Jorge lo cumple con esos
elementos. Bueno, no, por eso te dije, voy primero de lo general a lo particular. A lo particular es un tema partidario que tendrán que definir el partido. No es algo que yo te pueda contestar. Con respecto a la vicepresidente, ya lo hemos dicho una y mil veces, digamos, independientemente de la terminología utilizada por el presidente, o no importa, por otros miembros del gobierno. No sé por qué te sonreís.
No, me causó gracia el término que utilizó el presidente, me parece un poco fuerte igual, pero...
Bueno, a ver, de todas maneras, todo el mundo sabe que la vicepresidenta no es parte del proyecto, no es parte de ese norte que hablábamos recién, y el presidente considera que no es parte de la gestión ya desde hace muchísimo tiempo.
Así y se puede gobernar con normalidad.
No hay ninguna novedad con eso. ¿Y por qué no se iría a poder gobernar?
No, le consulto. No afecta al normal desarrollo de la gestión no tener vínculo con...
Bueno, hace un año y medio que gobernamos con resultados bastante prominentes.
Y algunas complicaciones por ahí en la Cámara de Senado.
Bueno, pero si vos le echás la culpa a Villarruel de las
complicaciones... No, ustedes se la echan, por eso lo consulto.
No, bueno, pero son cuestiones de la dinámica de todos los días, de la política y de la propia dinámica del gobierno. No veo por qué creo que siempre se le dio demasiado valor a determinadas definiciones o a determinadas definiciones sobre la vicepresidente o sobre otras personas, no importa, digamos. Y me parece que simplemente no forma parte del gobierno y no forma parte de la gestión y no forma parte del día a día y no es parte de este proyecto. No hay mucho más para... Después es darle vuelta a algo que es siempre lo mismo. ¿Y algo más me habías preguntado?
Sí, el tuit de la presidenta de La Libertad Avanza, Karina Milei, ayer. ¿Qué lectura hacía? ¿A quién creía que estaba dirigido? ¿Y si los destinatarios habían receptado o no el mensaje?
No, yo creo que es un... primero que entiendo que es una... es una... un tuit o un X. No sé por qué le seguimos diciendo tuit. Un X partidario, ¿no? En términos de lo que es el partido y la conformación de la estructura partidaria. Y en tal caso, si tengo que hacer un análisis, lo que me pedís es que haga un análisis, creo que fue un mensaje para todos, ¿no? Y creo que el mensaje es ese, es que los cargos no importan, el quienes están en una lista o en un puesto o en una función no importa, y que lo que importa es que estemos, que es lo que verdaderamente ocurre, que estemos todos juntos en el mismo barco, yendo todos hacia la misma dirección. Y eso es lo importante, y creo que eso es lo que refleja. Me pediste un análisis, y lo hice un análisis yo, digo, lo que puedas analizar vos, ustedes, bueno, no lo sé, pero entiendo que fue un mensaje para todos de, bueno, vamos para adelante, ¿no? Es razonable que en los armados de listas o en cuestiones partidarias algunos tengan pretensiones, otros tengan otras pretensiones, los lugares son limitados. No ha pasado nada que uno considere anormal o atípico, más allá de que somos nuevos en estas cuestiones de armados. Creo que el mensaje, si me permitís la opinión personal, es esa. Creo que fue un mensaje para absolutamente todos. Para mí también, creo que fue un mensaje para todos los que defendemos estas ideas. Fue un mensaje de, bueno, hemos cumplido otra etapa, vamos todos para adelante.
¿Qué tal, Manuel?
Miguel.
Miguel Nicolich para Radio Rivadavia. Volviendo al tema del nombrado embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, ha recibido rechazos por parte de la oposición, sobre todo en el Congreso, y además se han sumado gobernadores. ¿El gobierno tendrá en cuenta estas opiniones o no? Y si me permitís, ¿Qué tan avanzados están los acuerdos con el gobierno de Donald Trump, los aranceles, y si el gobierno aspira a que ese convenio, de concretarse, se firme en Washington entre ambos mandatarios? Es decir, el presidente Javier, gracias.
No, a ver, con respecto a lo último, no lo sabemos. Digamos, sí, la negociación y el acuerdo siguen a paso firme y va a llegar a buen puerto, pero no te puedo hablar ni de tiempos, ni tampoco te puedo hablar de lugares de firma. Imposible saberlo. Hasta te diría más, por temas protocolares sería imposible contestarte esa pregunta en este momento. En tal caso, si tiene que firmarse, en el caso de que se termine de acordar todo y se tenga que firmar en Washington, se hará, digo, ¿no? No creo que es algo en lo que nadie está pensando el lugar.
¿Haría el gobierno que ambos mandatarios lo firmen en Washington y sea la primera visita oficial de nuestro presidente en la Casa Blanca?
Bueno, me parece que es un tema secundario, ¿no? Donde se firma un acuerdo tan importante como puede llegar a ser, como podría llegar a ser un acuerdo comercial. No nos parece de segundo orden, pero por supuesto que es de súper importante visitar a otros mandatarios, más cuando se trata del presidente de los Estados Unidos. Pero te repito, me parece que el acuerdo está por encima de cualquier preferencia que uno pueda tener en términos de una visita oficial a Washington o a la Casa Blanca o a ver al presidente Trump. Nos parece que en este caso es de segundo orden en términos de la relevancia que va a tener el acuerdo en caso de concretarse para los argentinos.
Y la primera pregunta, que es la última, el rechazo por parte de la oposición en el Congreso, y no tanto de la oposición como así también de algunos gobernadores, a la aceptación de las cartas credenciales del embajador.
Bueno, nosotros escuchamos a todos. Por supuesto que recién le decía a tu compañero, creo que de MDZ, es la opinión de quien aparentemente va a ser el futuro embajador en la Argentina, y son las palabras de él. Después, las discusiones que se puedan dar son bienvenidas y las daremos.
¿Qué tal, Manuel?
Ay, me iba a ir. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Félix? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Soy Félix Álvarez, de FM Concepto 95.5. Volviendo al tema de la derecha, de la fiesta de la Derecha Fest. La oposición critica que es un evento privado y por qué tiene que ir el presidente ahí. Con relación a las declaraciones, a las manifestaciones del presidente Milei respecto de la doctora Villarroel, la doctora Villarroel forma parte de este gobierno, no forma parte del Senado. ¿Eso no afectaría el funcionamiento del Senado, teniendo en cuenta que todavía falta medio año hasta la conformación del nuevo Senado, que se supone?
Pero siempre dijimos que la relación va a ser una relación institucional. ¿Cuál es el problema?
Le da mucha vuelta a un tema. Vos manifestaste recién, no forma parte de este gobierno.
Es que no forma parte de la gestión de este gobierno. No forma parte.
Fueron elegidos juntos. No es querido senadora y no forma parte del Senado.
Pero yo estoy de acuerdo, es parte del Ejecutivo. ¿Y cuál es el problema?
Ah, pero entonces, ¿cómo se entiende? ¿Cómo entiende la gente que no forma parte de este gobierno?
Porque no es parte de la gestión y no comparte los objetivos que tiene este gobierno. Esa es la posición del presidente.
¿Hacemos radio juntos?
Cultura, entretenimiento, educación. Tecnópolis 2025. Desde el 15 de julio hasta el 3 de agosto, una propuesta para todas las